Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Bienvenidos al programa número 9 de Música Crítica. Les cuento que el programa de hoy, martes 2 de abril, sale grabado. No estamos en vivo, pero está preparado con mucho amor y muy buena música para compartir con todos ustedes. ¿Saben qué dijo Mozart de Mucio Clementi? Que era un simple técnico, pero Clementi fue mucho más amable y sobre Mozart dijo que nunca había oído tocar a nadie con tanta gracia y buen espíritu como él. Esto sucedió en 1781 cuando ambos tocaron ante el emperador. Hablemos unos instantes de, escuchen bien, Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio Clementi, un compositor nacido en Roma en 1752. La mayoría de sus composiciones son para piano, instrumento al cual dedicó su estudio casi por completo. Su primer periodo es propio de la composición para clave, mientras que sus obras tardías fueron una fuente de inspiración para Frédéric Chopin, por ejemplo, sobre todo en la elaboración de líneas y texturas. Clementi se hizo más conocido sobre el final de su vida, incluso como el padre del pianoforte. Fue más que un gran compositor, fue un innovador, sobre todo de la forma en que estableció los fundamentos del estilo pianístico de la siguiente generación. Su obra sigue siendo aún hoy, y ojalá continúe, repertorio obligatorio de los programas de estudio en los conservatorios, en los institutos, en las universidades incluso. Compuso alrededor de 110 sonatas, algunas de las primeras y dentro de las más sencillas, fueron reeditadas como sonatinas, luego del éxito que tuvo su archiconocida sonatina Opus 36 número 1, que nadie la conoce de esta manera, es más bien conocida como Do Mi Do Sol Sol, Do Mi Do Sol Sol, Do Mi Do Sol Sol. De hecho, la tenemos los profes que trabajamos con repertorios como el método Suzuki en el libro 3. Ya acá estamos hablando de dominar determinadas obritas para luego llegar cómodos al famoso Do Mi Do Sol Sol. Es notorio, pero es así, la música de Clementi es rara vez difundida en salas de conciertos. En contrapartida a esto, habría que pensar que ganó aceptación y popularidad con grabaciones de las obras y la difusión, como dije hace un momento, que se le da dentro de los repertorios de estudio en las instituciones. Acá le vamos a rendir culto porque de verdad fue un gran compositor y una de las personas que revalorizó la obra de Muzio Clementi fue el gran pianista ruso Vladimir Horowitz. Incluso comparó algunas obras de este hombre con los mejores trabajos de Beethoven. Vamos a escuchar Vladimir Horowitz el tercer movimiento en tempo presto de la sonata número 5, opus 25, en fa sostenido menor, de Muzio Clementi, una versión grabada en 1955. Thank you. Acabamos de escuchar magistralmente a Vladimir Horowitz tocando tercer movimiento en tempo presto de la sonata en fa sostenido menor, opus 25, número 5, de Muzio Clementi, una versión grabada en 1955. La época clásica está llegando a su punto culminante, podríamos decir. Coincide con dos cuestiones: el comienzo de su lenta disolución y la entrada en términos revolucionarios que se da con el gran genio nacido en Bonn, en el oeste de Alemania, en 1770. Estamos hablando de Ludwig van Beethoven. Fallece un 26 de marzo en Viena en 1827. Muchas veces, pero muchas, se suele dar por sentado que, así como la Ilustración fue predominantemente clásica, la Revolución era romántica. La base de esta confusión radica en manejarse con categorías puestas como estancas, digamos así, o pensadas aisladamente. De esa manera, solo se transforman en etiquetas que no sirven para nada. Lo que Beethoven hizo fue revolucionar la música del siglo XIX, donde desarrolló ampliamente las formas clásicas, donde además pudo enriquecer estas formas con el condimento de la arista romántica. El concepto beethoveniano siguió siendo clásico independientemente de que su música haya hecho temblequear en nosotros la idea de clasicismo. Sin dudas, la revolución lo que hizo fue despejar el camino para ingresar al romanticismo. Una de las características más notorias de esta etapa fue la transformación que sufre el compositor en la sociedad, donde deja de depender de alguien para poder ejercer su profesión libremente, y ya no estar al pendiente, diríamos, de las órdenes de patrones, de cortesanos o eclesiásticos. Esta nueva forma de hacer no resultó de la noche a la mañana. De hecho, Beethoven estuvo trabajando por un salario y alojamiento que recibía de distintos nobles. Como comenté en el programa anterior, la aparición de una burguesía pudiente y además ávida de cultivarse tanto con la escucha de música como con el aprendizaje de algún instrumento, sumado a la edición de partituras, que también les comenté en programas pasados, que ya llegaban a todos los rincones de Europa, la organización de ciertos conciertos con repertorio nuevo y de compositores anteriores también, más la estandarización de la plantilla orquestal, hizo que el periodo romántico que asomaba encuentre en este contexto el lugar propicio para su desarrollo, para sumar los ideales románticos donde el artista vive por y para su obra. En las artes, sobre todo en la pintura y en la música, el término romántico aplica a características que ya poco tienen que ver con las estructuras clásicas: equilibrio, simetría. En la música, la diferencia más notoria entre el clasicismo y el romanticismo es lo que en cada uno pasa a ser prioridad. Mientras que en el mundo clásico la reina, digamos, la forma y el orden, en el mundo romántico prima la cuestión expresiva. Si hablamos en términos muy generales, una obra de música clásica tiene una estructura bien definida, mientras que en las obras románticas florece, por así decirlo, toda la parte expresiva del compositor. Este periodo coincide con la etapa final de la Ilustración. Aquí el arte se vio influido por la transformación del pensamiento occidental durante el turbulento periodo que se conoce políticamente como revoluciones liberales. El mundo occidental había sido sacudido por las revoluciones de las colonias en Inglaterra alrededor de 1776, un poco después la Revolución Francesa en 1789 y la Primera Revolución Industrial, de modo que nuevas formas de vida se verían reflejadas en las nuevas formas de pensar, es decir, que la obra de arte, el cuadro, la poesía, la filosofía, la música incluida, fueron consideradas no como reflejo de la realidad, sino como una forma de penetrar en la vida de las cosas. El romanticismo, como decía, abarca gran parte del siglo XIX. Fue una etapa, digamos, bastante larga y muy variada. Fue esencialmente un movimiento cultural y, como en todos los aspectos, no solo encierra a la música, sino también a la literatura, a la pintura, a la escultura, entre otras artes. En oposición al periodo anterior, donde reinaba la atmósfera del intelecto y el conocimiento, el romanticismo brinda toda la importancia a la intuición personal del artista, a la motivación individual. Volviendo un poco a la orquesta, que siempre fue nuestro eje en el programa, en este periodo ya los compositores manejaban armonías más intensas y coloridas, comenzaron a usar más a menudo la modulación, que es el cambio de tonalidad, ¿no? En cuanto a la formación de la orquesta, se incorporan nuevos instrumentos como el pícolo, el contrafagot, el corno inglés y la tuba, que por ende hace aumentar considerablemente a los integrantes de la orquesta. Su vida musical estuvo tradicionalmente delineada, estamos hablando de Beethoven, en tres etapas. Su juventud como primera etapa de madurez, donde ya fue conocido como un compositor de cierto tamaño, digamos, hasta 1802 aproximadamente. Luego su etapa en la Edad Mediana, hablamos de unos 9 años, entre 1803 y 1812, periodo en el que ya manejaba todas las formas musicales, y es acá donde compone la mayor cantidad de obras que pasaron a la historia, por así decirlo. Y por último, su periodo final, entre 1813 y 1827, en el que toda su producción se reduce a su estado anímico, y así quedan también reflejadas sus obras. Uno de los cambios que se comienzan a generar en esta época musicalmente se evidencian en las sinfonías de Beethoven, donde se puede observar que no fueron escritas para agradar en los ambientes cortesanos, como era muy habitual, sino que ya componía proponiendo un discurso propio, valorando el significado de individualidad, es decir, visualizando la libertad personal en su accionar musical. Este proceso, donde se podría también decir que es un periodo de declaración de los sentimientos más profundos, ¿no? Con relación a todo lo que vengo detallando, ¿no? A la inspiración, a la intuición, son rasgos característicos del estilo romántico. A partir de la Sinfonía Heroica, compuesta entre los años 1802 y 1803, fue necesario disponer de una orquesta más grande y desafiante, no solo desde la necesidad de sumar instrumentos, sino de sumar intérpretes más preparados para lograr complacer los requerimientos de la partitura. Estamos hablando de nuevos fraseos, técnicas más definidas, gestos nuevos hacia la masa orquestal, manejo de armonías más intensas, coloridas. También se comienza a usar con más regularidad la modulación. Explicado como raudamente, es el cambio de tonalidad. El tamaño de la orquesta se fue incrementando en cada sinfonía. Aunque los números 3, 5, 6 y 9 son las que requieren mayor plantilla que las últimas, por ejemplo, de Haydn o de Mozart. Lo que Beethoven quería lograr con sus nuevas sinfonías era un cambio de estereotipo, salir del clasicismo que tenía al público, digamos, bien acomodado en lo que hoy podemos llamar en su zona de confort, para tratar de conmover el espíritu. De hecho, a pesar que sus sinfonías mantienen la forma clásica, suenan muy diferentes de las sinfonías antecesoras, sobre todo por la incorporación de un lenguaje notoriamente en procesos de cambio. Ni hablar de su ejemplar novena, con la incorporación de un movimiento coral. El avance de la sordera complicó la vida pública del compositor alemán, lo cual limitó mucho sus exposiciones en conciertos. Se sabe, por otro lado, que intentó negociaciones para un puesto de maestro de capilla en la nueva corte de Jerónimo Bonaparte, que tuvo un reinado de corta duración en los estados del noreste de Alemania, puesto que Beethoven desistió. Cuando amigos que pertenecían a la nobleza austríaca, como el archiduque Rodolfo, el príncipe Joseph Franz von Lobkowitz y el príncipe Rimsky, le ofrecieron un ingreso económico para permanecer en Viena, esta serie de cuestiones demuestran también que uno de los grandes cambios fueron las relaciones laborales y de producción, A pesar de los cambios y todo lo que implicó para los oídos del temible oyente, las sinfonías de Ludwig van Beethoven llegaron a cautivar al público del momento. Paul Becker, 1888-1937, un destacado crítico alemán, señaló: "Lo que causó sensación fue la exploración del sonido en sí y su potencia, ya que abrió el canal sonoro implícito en la orquesta clásica. Su objetivo dejaba atrás los límites de lo meramente ocasional para conmover a un público masivo, aludiendo a la humanidad, que al menos en esa época histórica pensaban en nuevos horizontes", dice Becker. Y sigue: "La música orquestal de Beethoven se asoció a través de sus narrativas extramusicales implícitas y su impacto en los oyentes, no solo en el romanticismo, sino también con el posterior liberalismo político de 1848. La presencia de la trompa, es decir, del corno francés, es muy significativa en la obra del compositor alemán. Tuvo un desarrollo muy evidente, no solo como sostén armónico en muchos pasajes, sino también dentro del ámbito temático, situación que determinó avances en la técnica de los ejecutantes. Si bien era consciente de las limitaciones de la trompa, el compositor hizo llegar al instrumento al límite de sus posibilidades y le concedió importantes lugares dentro del pentagrama. Asimismo, la justificación de la trompa como instrumento romántico por excelencia tardaría un tiempo en llegar, ya que la estética beethoveniana no es del todo afín a esto. Llegaría para instalarse, por así decirlo, con la obertura de la ópera Oberón o El juramento del rey de los elfos de Carl Maria von Weber, escrita en 1826. La obertura comienza con una tímida introducción del instrumento en calidad de solista y luego sigue con varias intervenciones más. Vamos a escuchar por la Orquesta Filarmónica de la Radio Alemana con la dirección del maestro Günther Herbig de Carl Maria von Weber la obertura de la ópera Oberón, donde vamos a poder apreciar la intervención de la trompa como les estaba contando hasta recién.
Thank you.
Acabamos de escuchar la obertura de la ópera Oberón de Carl Maria von Weber por la Orquesta Filarmónica de la Radio Alemana con la dirección de Günther Herbig. En cuanto a los aspectos de la escritura beethoveniana, muchas de sus sonatas muestran la urgencia que tenía por describir sus estados anímicos. Por ejemplo, en la magistral escritura de los tres movimientos de la sonata, mundialmente conocida como Patética, se puede observar la tensión que demuestran los primeros acordes tan justamente oscuros, patéticos, y esa tímida melodía que va asomando y es interrumpida de nuevo por los acordes cada vez más inquisidores. Cada movimiento y todos juntos representan un torbellino de sensaciones. Es muy fácil de notar la diferencia respecto a las sonatas de Haydn o de Mozart, por ejemplo. El sello que intenta dejar plasmado Beethoven es el tono impositivo, agresivo, por momentos pasajes que se vuelven indomables. En cierta forma, los artistas románticos tendían a aceptar la forma como una entidad en sí misma y a imponerse con ideas mucho más audaces, convocantes, cargadas de emoción. Pero los clásicos, como sabemos, se caracterizaron por el orden, tomando los modelos de las antiguas culturas de Grecia y de Roma, ¿no? Recuerdan que hablamos hace unos programas atrás. No es casual que los argumentos de las óperas serias tuvieran traídos, digamos, de la mitología y de la historia antigua, resaltando lógicamente las virtudes tan admiradas en el siglo XVIII. Por ejemplo, en la flauta mágica de Mozart, los tres templos que conducen al cielo son los reservados para la sabiduría, la naturaleza y la razón. Esto era lo que se corresponde con el periodo. Ya en el siglo XVIII, las personalidades más inquietas, digamos, se rebelaron contra este principio de lo racional y las buenas proporciones. Estas inquietudes se manifestaron en el movimiento literario alemán Sturm und Drang y en la arquitectura gótica inglesa, que intentó recrear los estilos medievales. Este movimiento también tuvo sus manifestaciones en la música y en las artes visuales. Con el cambio de siglo, temas referidos a la Edad Media y todo lo asociado o relacionado a aquel momento se expandió raudamente. Los argumentos de las óperas, que ya vimos con ese ejemplo, se recopilaban ahora de la historia medieval, de las leyendas, temas que tenían que ver con el misticismo, lo sobrenatural o lo demoníaco. Todos elementos para los que no había lugar en los planes racionalistas del siglo XVIII. El ejemplo más claro que se manifestó de esto que les estoy relatando se encuentra en Fausto, la poderosa obra del escritor Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, donde Fausto hace un pacto con el diablo por el deseo de la inmortalidad y de la experiencia de amor con un ideal de mujer. A partir de acá, muchos compositores han escrito obras sobre Fausto, Mefistófeles y Margarita. Llevado al terreno de las artes visuales, por ejemplo, también hay un gran interés por este lado oscuro de la experiencia humana. Ejemplos como las pinturas de Francisco de Goya, 1746-1828, su conocida obra Vuelo de Brujas, el óleo que se puede contemplar en el Museo del Prado en Madrid, sintetiza el oscurantismo y las supersticiones de la época. En la rama musical, ejemplos de su expresión más intensa lo podemos escuchar, por ejemplo, en la canción El Rey de los Elfos de Schubert. Durante un paseo a caballo por el bosque, el alma de un niño es arrebatada por el espíritu maligno. Vamos a escuchar, y prestemos atención, a la atmósfera inquietante que provoca esta música. Gran trabajo, por supuesto, de la lectura pianística. En este caso, la versión es del gran tenor inglés Daniel Norman, acompañado al piano por Sholto Kinoch.
Es ist Mein Sohn, was wirst du so bang, dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht. Den Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Meine Mutter hat manch Gülden gewandt, mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen die nächtlichen Reihen und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du dich dort, Herr Königstöchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht wenig so braut, ich gewalt.
Pasó raudamente por el aire de Amadeus de Franz Schubert la canción El Rey de los Elfos en la voz del multifacético Daniel Norman y el pianista Zsolto Kinocz. Vamos a seguir con un poquito de historia. La religión y la política no quedan al margen de todo este cuadro que venimos relatando. El catolicismo, la fe dominante en la Edad Media, es la que experimenta un nuevo renacimiento. Su música, claramente apartada del rococó decorativo, adquiere una nueva solemnidad y sencillez. Se restauró la polifonía y el canto llano y se comenzó a estudiarla con seriedad hasta el punto de utilizarla como modelo, la música eclesiástica del Renacimiento. Las guerras napoleónicas que causaron tanto desastre desde fines de 1790 hasta 1815 crearon confusión y a la vez pobreza. Al mismo tiempo, la revolución industrial crecía rápidamente y la estructura social experimentaba trágicos cambios. El crecimiento de las grandes ciudades en malas condiciones de vida y de trabajo y a la vez el vaciamiento del campo. Es decir que la opresión política y social fue un tema sensible de tratamiento artístico. Un ejemplo clarito está dado en el cuarto movimiento de la Sinfonía Coral de Beethoven con el himno a la fraternidad humana. Su existencia se la debemos a los himnos revolucionarios surgidos de la Revolución Francesa, que también se refleja en Fidelio, óperas llamadas de rescate, donde trata la liberación, en este caso, de un hombre víctima de la opresión. Otro aspecto del romanticismo es la concepción del arte como, justamente, seguimos con la palabra rescate, de las realidades desagradables de la vida. Hay un escritor alemán conocido como Wilhelm Heinrich Wanker-Roder, que falleció muy joven, a los 25 años. Fue un precursor del romanticismo. Hacía referencia al milagro de la música, igual que al milagro de la tierra, al milagro de la fe, donde todas las dudas y sufrimientos se disolvían en un océano sonoro. La propia naturaleza era una vía de escape, como hoy en día sigue siéndolo. El siglo XVIII le rindió grandes homenajes a la naturaleza, siempre envuelta en hermosos paisajes, no así a la naturaleza cruda. Hay una anécdota curiosa del doctor Johnson, así se lo conoce a este poeta, ensayista y crítico literario inglés de nombre Samuel Johnson. Cuentan que cuando viajó a las montañas de Escocia tuvo especial cuidado en bajar las persianas del carruaje que lo llevaba porque el panorama de las tierras escarpadas parece que le hacía mal. En cambio, en el siglo XIX la naturaleza era vista como una fuerza poderosa, inmensa, misteriosa, de la cual el hombre quedaba reducido cual hormiga en el bosque, con el perdón de las hormigas, ¿no? Nada más que decir con tan solo poder observar las pinturas de Caspar David Friedrich, 1774-1840, pinturas que ilustran poderosamente el impacto de la naturaleza en el ser humano. Vamos a escuchar lo que podría ser una analogía musical de esto que estoy describiendo. En este caso, un buen ejemplo que elegí puede ser la obertura de las Hébridas de Felix Mendelssohn, conocidas también como la Gruta de Fingal, ubicada en Staffa, una de las Islas Hébridas, que se encuentran cerca de la costa de Escocia. Acá decía, la música en esta obra simboliza, sin dudas, las olas de las aguas costeras escocesas. Pese al nombre, obertura, la obra es independiente y es catalogada como poema sinfónico, convertido en una obra frecuente del repertorio orquestal. La versión que vamos a escuchar es por la Orquesta Sinfónica de Londres, con la dirección del gran Claudio Abbado.
Thank you.
Acabamos de escuchar de Félix Mendelssohn la obertura Las Hébridas por la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de Claudio Abbado. Cerramos el programa de hoy, me quedo con un montón de cosas en el tintero todavía para compartir con ustedes sobre todo este periodo que estamos cerrando el clasicismo y estamos asomando al romanticismo. Los espero seguramente la semana que viene para seguir navegando sobre estas hermosas aguas. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan y apoyan este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales como siempre, y a ustedes les digo que si lo agarraron empezado pueden volver a escucharlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica y debajo en la descripción van a estar los programas ya emitidos. Si les gustó este programa, recomiéndenlo. Si no les gustó, también lo podrían recomendar. Y bueno, para los nuevos oyentes, no olviden de seguirme en Instagram. Me buscan como @música-crítica. La próxima, entonces, hacemos juntos la transición y nos instalamos en el hermoso periodo romántico. Tengan ustedes linda semana, que también es corta. Chau.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica. Conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.